Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, empezamos muchas cosas. Empezamos mes, empezamos semanas. Muy buenas tardes a la gente. Harrison Ford no fue la primera opción para comenzar la saga de Indiana Jones. Steven Spielberg y George Lucas quisieron que el intrépido arqueólogo estuviera encarnado por Tom Selleck. Selleck aceptó la propuesta, pero la CBS no le dejó que lo interpretase. No siempre, más bien casi nunca, llegar el primero es lo mejor. Lo mejor es llegar bien. En la despedida de Indiana Jones, que está en las pantallas, Indiana es un mito que ha envejecido, no encuentra su sitio en un mundo en el que el dinero y el cinismo lo son todo, y los superhéroes ya no dejan espacio a la imaginación. Indiana, en esta entrega, es un héroe fuera del tiempo. El asunto del héroe fuera del tiempo nos es familiar desde la época del Manco de Lepanto. A Indy se le ha escurrido el tiempo entre los dedos. Bueno, pues como a todos, como a ti y a mí.
Sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150. El objetivo...
160.
Sí, a partir de ahí empezamos a hablar.
Feijóo, donde Ana Rosa ha dicho que su meta son los 160 diputados para gobernar en solitario, como acabas de escuchar. Y dos huevos duros también. No hay una sola encuesta que le dé 160 diputados a Feijóo. Hoy es lunes, hoy es día de encuestas. La media de las encuestas publicadas pronostica en este momento que Feijóo tendría una horquilla que va de 138 a 140 diputados. La encuesta más favorable de hoy le da a Feijóo 153, pero ya digo, no hay ninguna que le dé 160. Ya ha dicho, como acabamos de oír, que quiere gobernar en solitario, pero Vox rápidamente ha reaccionado y ha dicho que aunque Feijóo saque 160 diputados, no van a regalar un solo apoyo, un solo voto para la investidura, que si quieren apoyos, que si quieren votos, si quieren sus votos en la investidura, pues tienen que meterlos en el gobierno. Garriga, Ignacio.
Imagínese usted lo que puede llegar a servir unos 150, 160 o cuantos escaños considere el señor Feijóo para gobernar en solitario. Para nada, absolutamente para nada va a servir.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes las encuestas? Sí, estamos todos hasta la gorra. Pero las encuestas son importantes porque desde hace ya algunos años los votantes decidimos el voto cada vez más tarde. Un 40%, al menos hasta ahora, decidían el voto en los últimos días durante la campaña electoral. Claro, eso es mucho. Imagínate que todavía hay un 40% del voto sin decidir. Las encuestas electorales de este lunes apuntan a una recuperación del voto de izquierda, una recuperación especialmente de Sánchez. De momento, según las encuestas también, esa recuperación no le permite a Sánchez gobernar. Pero claro, estamos ante una tendencia que dura ya dos semanas. El PSOE ha recuperado aliento. ¿Por qué? Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, que Sánchez está en todas las televisiones, en todas las radios, y que el PP ha estado enredado con los pactos de Vox. Uno de los sondeos de este lunes señala que no tendría mayoría absoluta la suma de Vox y de PP, y otro sondeo dice que, bueno, la cosa está en el palo. El PP se mantiene como la fuerza más votada, pero el Partido Popular, Feijóo, no ha avanzado. El PP parece no haber explicado con éxito los acuerdos con Vox. Por eso hoy Feijóo, en lo de Ana Rosa, haya hablado de violencia de género, de voto útil. Felipe González defiende que gobierne la lista más votada para evitar el bloqueo. Ya tuvimos demasiado bloqueo en 2019. González hizo esto que predica. en 1996. ¿Sería posible en este momento? ¿Sería conveniente? En realidad lo que está pidiendo Felipe González es que el PSOE deje gobernar al PP. No lo va a hacer Sánchez jamás. Es lo primero, no lo único. Una mujer de 61 años ha muerto este lunes al ser apuñalada en el interior de una tienda de ropa en Madrid. La policía baraja que se trate de un atraco. ¿Qué detalles tenemos a esta hora? Ana Pérez Manes.
Lo que sabemos es que ha ocurrido en torno a la 1:30 de esta tarde, cuando llegaron los trabajadores del SAMUR. La víctima ya estaba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de realizar maniobras de reanimación durante media hora, no se ha podido revertir la parada y solo han podido confirmar su fallecimiento. La víctima, de 61 años, presentaba varias heridas por arma blanca. De momento, y en una primera inspección, no se ha localizado el arma empleado. A esta hora, la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, trata de conocer las causas. La principal hipótesis con la que se está trabajando es que podría tratarse de un atraco.
Y María José Sáenz de Buruaga se va a convertir esta tarde en la primera presidenta del Gobierno de Cantabria. Será elegida en segunda vuelta en el pleno de investidura que arrancará, pues, en unos minutos en el Parlamento Autonómico y que cuenta con la abstención del Partido Regionalista Cántabro. En el Parlamento de Cantabria está Santiago Ruiz de Azúa.
Acaba de arrancar esa sesión de investidura. María José Sáenz de Buruaga, que ha pedido la confianza de su señoría, se ha dirigido en primera persona a Miguel Ángel Revilla para agradecerle su trabajo al frente del gobierno y su dedicación a la política durante tantos años. Buruaga también se ha dirigido al grupo Vox diciéndole que en esta segunda votación elija bien la posición en la que se coloca y no vuelva a votar en contra de su investidura. El hecho es que con los 15 diputados que tiene el Partido Popular y la abstención ya garantizada del Partido Regionalista en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en unos minutos va a ser investida primera mujer presidenta del Gobierno regional.
Y si has solicitado ya el voto por correo, desde hoy lunes puedes empezar a recibir la documentación, los sobres, las papeletas, para votar en las elecciones del 23 de julio. Una vez que hayas decidido el voto, tienes hasta el 20 de julio para emitirlo. Debes saber, además, que dispones todavía de 10 días hasta el 13 para poder solicitar el voto por correo, si es que te has dado ahora cuenta que no podrás hacerlo de forma presencial. Y archivada la denuncia de Baena contra Valverde.
Sigue el culebrón en el caso Valverde. La juez no considera probados los hechos de esa supuesta agresión de Fede Valverde a Alex Baena, por lo que queda archivada la denuncia del jugador del Villarreal. En juego tenemos el Tour de Francia, tercera etapa, Arifrade.
Discurrir del Tour los últimos kilómetros por suelo vasco, por suelo español, y lo hace con los dos hombres fugados desde la salida, el rey de la montaña Paules y el francés Pichon, que cuando restan 84 kilómetros para la meta de Bayona aventajan al pelotón en 2 minutos 20 segundos. Todo apunta a un sprint. Lo contamos desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. Continúa el mercado de fichajes. Hoy ha pasado reconocimiento médico en el Civita Metropolitano, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Javi Galán, para firmar su contrato con el club rojiblanco. En Villarreal anuncia el fichaje de Ilia Sakomak. Escalante continuará en el Cádiz hasta 2026 y ha sido presentado Rafa Benítez como nuevo entrenador del Celta. En tenis arranca Wimbledon con varios españoles en juego, Albert Ramos y Jaume Munar, y esta tarde Roberto Bautista y Bernabé Zapata. Lo hará mañana Carlos Alcaraz.
La información más cercana.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quedan pocos minutos para las 8 de la mañana. Es domingo. Una mujer de 25 años sale por el ascensor del metro de Lucero, aquí en Madrid, en el distrito de Latina. Y de repente, un desconocido la asalta y le amenaza con un cuchillo. Si no me das todo, te pincho. La mujer comienza a pedir auxilio y un joven de 28 años que está por allí se acerca a ayudarle. Se interpone entre ambos, se encara con el agresor, que saca un arma blanca de la mochila, forcejea y acaba siendo agredido en la cara. El atracador intenta huir y sale corriendo escaleras abajo. El joven lo persigue. Cuando por fin lo alcanza, vuelve a sacar el cuchillo y se lo clava en el abdomen. Esta vez la herida es mucho más profunda. A duras penas consigue caminar unos metros, sale a la calle y se desploma en el suelo. Mientras llega la ambulancia, el agresor se da la fuga. Los servicios de emergencia trasladan al joven al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde es operado de urgencia y donde sigue recuperándose. La investigación continúa abierta. Te acabo de contar un suceso de este mismo domingo. Claro, la pregunta es, ¿tú qué harías en una situación así? ¿Tendrías los arrestos, la valentía de intentar frenar al agresor, al ladrón? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué obligación tenemos en una situación así? ¿Es este un acto heroico? Hoy nos acompaña Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú qué hubieras hecho, Daniel? ¿Sabes qué hubieras hecho?
No sé lo que habría hecho, la verdad. Yo creo que además en ese momento siempre tienes... O sea, uno siempre quiere pensar que en ese momento tendría el comportamiento más noble y más heroico, pero hay que estar allí, ¿no? Y no lo sé, la verdad es que esa valentía, la verdad es que me produce una gran admiración y no sé si habría sido capaz, la verdad. Bueno, no por no querer, sino porque te tienes que ver en ese momento, ¿no?
Claro, te tienes que ver en ese momento, te puedes bloquear, ¿no? ¿Qué obligación tenemos de socorro a quien está en una situación complicada? Pues vamos a intentar entenderlo con la ayuda de Verónica Guerrero, que es abogada penalista. Verónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas.
Pues deseosos de que nos resuelvas varias dudas. Existe un deber de socorro, ¿no?, de alguien que tiene dificultad. Sí. ¿En qué consiste ese deber de socorro?
Pues mirad, el propio objeto del que comete un delito de omisión del deber de socorro dice mucho, porque el Tribunal Supremo lo que dice es que lo que se intenta proteger con este delito es la mínima cooperación social exigible, lo que podríamos poner un símil, pues la solidaridad humana, ¿no? Pero claro, ¿qué obligación hay? Pues es una pregunta muy interesante, difícil de ponderar a priori, pero yo tengo una respuesta que para mí, y esto es una opinión particular, es clarísima, y es que es verdad que aunque el Código Penal castiga al que no socorre a una persona que se encuentra en una situación de peligro evidente, también es cierto que dice el mismo tipo penal, siempre y cuando no se ponga en riesgo a la persona o a terceros.
Ya.
¿Qué es el riesgo en el que te pones? Pues con una persona que tiene un arma blanca, el riesgo parece evidente, ¿no?
Pero ¿podrías ponernos algún ejemplo, Verónica, de alguien que haya sido condenado por omisión del deber de socorro? Un caso claro.
Sí, pues mirad, hay un caso muy claro y un delito donde más se da, que es en los accidentes de tráfico. Imaginemos que yo voy conduciendo y por una imprudencia atropello a alguien y me di a la fuga. El atropellar a alguien e irte a la fuga, además del delito que pueda conllevar desde el punto de vista de la circulación, ¿no?, y del homicidio imprudente, es una omisión clara del deber de socorro. Yo me estoy yendo y si voy detrás, en el coche de detrás, veo que la persona huye y sigo y dejo a esa persona ahí absolutamente sin ningún tipo de asistencia y tampoco llamo a los servicios de emergencia, aún sin ser el autor de ese atropello, también estaría cometiendo una omisión del deber de socorro, porque el bajar de mi coche y asistir a una persona que acaba de ser atropellada ni me pone en peligro a mí ni pone en peligro a terceras personas. Entonces, siempre que la situación lo permita,
sí,
lo que dice el código es que hay que actuar por solidaridad humana. Pero también, fijaos una cosa muy interesante que os cuento.
Sí.
El propio Código Penal exime de responsabilidad criminal y dice exactamente por miedo insuperable.
Ajá.
Es decir, imaginemos que yo, en el episodio que has narrado, muy bien narrado, de lo que ocurre anoche en Madrid,
sí,
yo me paralizo porque realmente tengo miedo de que esa persona también me haga algo a mí, ¿no?, que estoy por la zona.
Bueno, que podía, nadie, vamos, era previsible también, ¿no?
Es decir, totalmente, exactamente, pues eso me va a eximir de responsabilidad criminal. En definitivas cuentas, Yo, como abogado penalista y en mi opinión personal, yo lo que siempre digo es que lo que sí nos exige esa cooperación social es llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a los servicios de emergencia. Meternos en una pelea o meternos a defender a alguien y poner en riesgo nuestra vida, considero que jurídicamente ni puede, ni es, ni debe ser obligatorio.
Ya, o sea, digamos, se exige un mínimo de solidaridad. ¿Y cómo tiene que estar fundada la sospecha de que se está cometiendo un delito o un atropello o hay una persona que está en riesgo? Porque, por ejemplo, si tú ves a una pareja que está discutiendo y que la discusión se eleva de tono y que puede haber gestos violentos, ¿eso te obliga a socorrer?
Yo entiendo que te obliga a llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, cuando dos personas, ya sea hombre-mujer, ya sea mujer-mujer-hombre-hombre, o sea un grupo de personas, están teniendo una situación violenta y tú eres testigo de ello, la obligación como ciudadanos es llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, levantar el teléfono, si vemos un herido, levantar el teléfono y llamar al SAMUR. Yo creo que nuestra obligación pasa por ahí, salvo en los casos que os he contado antes, en los que hay una persona herida o una persona grave, no tienes ningún peligro a tu alrededor y tienes que asistirle por esa cooperación social. Fuera de esos casos, yo entiendo que lo que hay que hacer es poner en conocimiento de las autoridades los hechos. A mí lo que pasó anoche, además de darme una pena horrible, porque está clarísimo que para mí es un acto, para mí sí es un acto heroico, porque yo sinceramente no sé si tendría valor para hacerlo, igual que ha dicho Daniel, no sé si tendría valor.
Y no es exigible.
Exactamente, y no es exigible tener ese valor, efectivamente, sí es exigible en ese momento levantar el teléfono y llamar a la policía e informar a la policía de la necesidad de urgencia de la actuación. O sea, estoy viéndolo en este momento la están amenazando, estoy aquí, vengan ya. Eso es lo que sí que es exigible. El resto puede haber incluso un miedo insuperable que nos eximiese de un eventual delito de omisión del deber de socorro.
Verónica Guerrero, abogada penalista, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Daniel, te voy a atracar. Ya sé que eres alguien que, una persona que sigue la actualidad. ¿Te has formado alguna idea de lo que está pasando en Francia estas noches de revuelta? ¿Conoces lo que me puede alimentar estos líos en los suburbios? Líos, por llamarlo de alguna manera, porque hay muchas personas detenidas y mucha violencia.
Pues lo que me ha recordado mucho es a aquellos incidentes que hubo en el año 2005-2006, cuando los coches en las banlieues, ¿no? Que fue un caso, episodio de violencia policial, y luego seguido de este arrebato un poco nihilista, en cierta manera, ¿no? Yo creo que es porque, claro, dices, pues sí que hay muchos problemas de desencanto, de cuestiones de gente que se siente marginada, pero yo creo que no justifican esta especie de estallidos violentos donde de repente pues pones el Estado casi patas arriba, ¿no?
Lo de arrebato nihilista es destruir, ¿no? O sea, destruir por destruir o por como forma de protesta, ¿no?
Y con un desprecio a lo que es de todos, incluso a la vida humana, que es terrible, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, el caso este de la casa del alcalde, ¿no? Que asaltan con un coche y que tienen que casi mueren los niños y la mujer, ¿no?
En Francia, bueno, tú esto lo conoces bien. Hace tiempo que se discute sobre la integración, no integración. Claro, en muchos casos es la tercera generación de inmigrantes. Parece que el modelo de integración francés no está funcionando, ¿no?
Sí, porque además esto, por ejemplo, en el lugar en el que empieza, ¿no? Que es Nanterre, son estos barrios, ¿no? Que siempre decían que es un modelo muy muy integrador y muy cuadriculado, pero sin embargo, pues hay lugares en los que parece que no entra el Estado, ¿no?
Y que
incluso lo hemos visto también en los episodios de terrorismo islámico también a veces, ¿no? Lugares donde que está como subcontratada la seguridad de ellos.
Claro, y es curioso porque, fíjate, el Estado francés siempre ha sido muy celoso y orgulloso de su capacidad de incidir y aquí no lo consigue. Daniel, gracias por ayudarnos a comprender qué está pasando en el mundo.
Muchas gracias.
Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me Estamos en días todavía de traslado. Bueno, en el verano en realidad no paramos de movernos, ¿no? Si coges el tren, coges el autobús, coges el avión. Y a veces te toca el pesado de turno, el que se desparrama en el autobús, el que quiere a toda costa que le cuentes tu vida, ¿eh? Que le cuentes dónde naciste, dónde estudiaste, si has estudiado, o el que te cuenta su vida, el que coge el carrete y no lo suelta ni para atrás, ¿no? Bueno, pues esta tarde queremos, ¿verdad? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, gente.
Hablar del pesado, ¿no?
Sí, del peor compañero que te ha tocado en un viaje, ¿no?
El peor compañero, muy bien.
Mira, yo tengo un estudio, ¿eh?
¿Tienes un estudio?
Tengo un estudio, Fernando.
¿De dónde? ¿Dónde? ¿La universidad de...?
De Wisconsin.
De Wisconsin.
Bueno, en este caso es de un servicio de reserva de alojamiento.
¿Reserva de alojamiento?
Sí, sobre los peores compañeros de viaje. Los que menos nos gustan. Y en
¿pero
esa
lo
lista,
del estudio me lo estás diciendo en serio?
Lo estoy diciendo en serio, sí, sí,
bueno,
sí.
Hay un estudio para cada cosa.
Los peores viajeros y los peores compañeros de viaje que nos puede tocar tenemos los mandones.
Los mandones.
Los mandones, los controladores. Que te vayas con gente que al final siempre quieren tomar el sol o irse de fiesta y son poco dados a probar la gastronomía local.
Ah, bueno, pero esto es cuando tú haces unas vacaciones de grupo. Esta, claro, parte ya no es el viaje.
Es que están los malos compañeros de viaje, sí, cuando vas en tren, autobús y avión, que te toca, eso es una lotería.
O cuando haces un compartes el coche.
O cuando te vas de viaje a una excursión y te toca también un grupete de gente.
O que... un viaje de trabajo también.
Efectivamente, te toca pasar el día con ellos, ¿no?
Ya, claro, y entonces no se quieren acostar nunca.
Bueno, y luego están los que conoces y no repites, porque todo el mundo tiene cerquita pues a un vago, a que no quiere hacer nunca nada, al típico gorrón, y lo peor es cuando el gorrón, por ejemplo, lo tienes metido en casa.
El gorrón lo tiene metido en casa, que es un cuñado, ¿qué?
O el hermano. O el hermano y la cuñada, porque esto le pasó a un oyente que se casó hace ya unos años y a los 5 días de estar en Córdoba de luna de miel, se le presenta el hermano y la cuñada.
No.
Buenas tardes, gente. Fueron mi hermano y mi cuñada. Se me colaron en la habitación porque no había más habitaciones en el hotel. Íbamos haciendo ruta, paramos en un hostal y resulta que, bueno, cuando salimos, le dijimos, ¿cuánto os ha costado vuestra habitación? Y me dicen, con toda su cara dura, ¿no la has pagado tú? Digo, yo he pagado la mía. Dice, pues nosotros no hemos pagado. Y se fueron tan tranquilos. O sea, para mí ese viaje fue horrible.
Esto ya no es mal compañero, estos son unos simpas.
Son unos gorrones.
Esto es...
Es el hermano con el que nunca volverías a viajar.
Claro, yo soy muy mal compañero de viaje, y yo no hablo nunca.
Es como si te fueras solo.
No respondo a las preguntas del de al lado.
De nadie.
Intento no invadir el asiento, Pero claro, está el que se duerme y se acaba durmiendo encima de ti. Esto es un clásico.
Efectivamente. Y luego también hacías referencia antes a un tipo de persona, porque, por ejemplo, si coges el autobús y el que te toca al lado o la que te toca le da por hablar, te pone la cabeza loca, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Esto me pasó haciendo la mili en Valencia. Yo iba camino del cuartel en un autobús, tranquilamente me senté, cogí mi libro, me puse a leer y se me sentó una chica al lado, una chica joven. No se cortó ni un pelo. Que se puso a darme palique, ta-ta-ta-ta, y yo pues chita, pero seguía con mi libro. Hasta que al final ya, viendo que era imposible, decidí cerrar el libro y tragarme las 3 horas de viaje que duraba aguantando la cháchara de la señora. Menos mal que al final, cuando llegamos, sus familiares que estaban esperándola me acercaron en coche al cuartel.
Hombre, otra cosa es hacerse el dormido, ¿eh?
Bueno, también.
Y luego está, antes viajar en avión era una cosa pues muy glamurosa, muy... bueno, era una cosa muy elegante. Ahora, bueno, porque en el avión ya no te dan ni las buenas tardes sí te la dan, pero ni un vaso de agua.
Nada.
Y entonces tiene el compañero que saca una bolsita, saca el papel, saca un bulto con papel albal, lo abre y es un bocadillo de chorizo de Pamplona que huele desde el piloto atrás. Y tú estás allí salivando, porque no te has traído el bocadillo, intentando no gastar, porque vale un dinero, Y el huele todo a...
Y el colega se saca el bocata de chorizo.
Sí, yo era también malo porque cuando daban de comer en los aviones, yo era siempre el que me manchaba y manchaba el de al lado. O sea que...
Es que las bandejas son mínimas, sí, y te las llenaban de cosas también, ¿eh?
Sí, eso cuando te daban de comer.
Exactamente.
¿No recuerdas el teléfono al que mandan pues los oyentes sus historias de haber sufrido malísimos compañeros? Lo del cuñado ese que se presenta allí y quiere que le pague la habitación.
Pero es que en el hotel tuvieron que ponerles una cama dentro de la habitación de ellos, porque no había más habitaciones y no se querían ir del hotel.
Y estaban los otros de luna de miel.
Estaban de luna de miel. Oh. Sí, claro. Es que son
hay gente que se te encalama, ¿eh? Sí, hay gente que se te mete y no hay manera de sacarlo.
Desde luego que
ni
sí.
Con indirectas. ¿Has dado el teléfono ya?
No, es este. A ver, cuéntanos esos peores compañeros de viaje que te ha tocado. 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias por estar aquí.
Ana Rosa Quintana ha entrevistado hoy a Feijóo y ha tenido un lapsus o no ha tenido un lapsus. Ha dado por seguro que va a ser Feijóo el presidente del gobierno. Las encuestas, hoy es lunes, y los lunes de pre-campaña hay encuesta, hay muchas encuestas. Las encuestas no lo tienen tan claro. Las encuestas electorales de este lunes apuntan a una recuperación del voto de la izquierda. Ya son dos semanas que se recupera el voto de la izquierda. Es verdad que el Partido Popular gana las elecciones. Es verdad que algunas encuestas dicen que PP y Vox suman, pero hay otras encuestas que dicen que no suman. Esas encuestas también señalan que, bueno, hay un descenso en la intención de voto de Vox. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos Vidal, ¿qué te parecen estas encuestas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué tendencia ves?
A mí me parece que las únicas diferencias en las encuestas, escaño arriba, escaño abajo, son entre los dos partidos que forman cada bloque. O sea, que algunos le dan más a Sumar y menos al PSOE, y otros le dan más al PSOE y otros y menos a Sumar, y en otro lado lo mismo, ¿no? O sea, cuando al PP le dan 140, a Vox le dan 30 y tantos, o 40. Cuando al PP le dan 150, a Vox le dan 30 o 25. Yo creo que no creo que haya ya mucho trasvase entre bloques, o por lo menos es lo que dicen algunos de los encuestadores. Y la cuestión está en que, lo que hemos hablado otras veces, Sumar o Vox, ¿quién va a quedar por delante? Y tampoco, nosotros tenemos en realidad 50 sistemas electorales diferentes, porque en cada provincia...
Sí, eso lo has explicado muchas veces, ¿no?
Con lo cual, todo va a depender de cuántos restos se lleve Vox y cuántos restos... O sea, ¿En cuántas provincias va a quedar Vox tercero y entonces se va a llevar el último escaño, y en cuántas va a quedar Sumar y entonces se va a llevar el escaño? Entonces, yo creo que eso es muy difícil de calibrar, pero es verdad que, como han dicho algunos encuestadores, estas elecciones son un poco más fáciles que otras, porque solo hay cuatro grandes partidos.
Ajá.
Y entonces ahí lo único que tienes que ver es quién quedará por delante, tanto de los grandes como de los pequeños, en cada circunscripción. Salvo las que son muy grandes, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y tal, donde el resultado que saquen en escaños va a ser muy proporcional al que saquen en votos. Pero en el resto de provincias hay que estar un poco pendiente de eso. Entonces, me parece que es un poco pronto para decir lo que puede ocurrir, pero más o menos lo que se está viendo es que, mientras que hace 15 días el bloque de derecha tenía bastante asegurada la mayoría absoluta.
Sí, eso es.
Ahora no la tiene tan asegurada, y también se está viendo que dentro del bloque de izquierda Sumar no acaba de sumar demasiado, porque lo más que le dan es lo que tenía Podemos antes. Es decir, que lo más que puede conseguir es mantener, y tener en cuenta que no es solo Podemos, habría que sumar Podemos más Madrid, que tenía 3, Compromís, que tenía 1.
Ya.
O sea, hay todos los que van con Sumar, que alguno de ellos tenía también escaños por su cuenta. Entonces, yo lo que veo es que no acaba de sumar demasiado. Y ya luego también hay otra diferencia, Fernando, que es curiosa, ¿no? Porque hay encuestas que salen el mismo día y que parecen indicar que lo que ha pasado la semana pasada de los pactos con el PP y Vox y tal ha perjudicado a Vox, y otros te dicen que ha perjudicado al PP. Entonces no puede ser que pasen las dos cosas a la vez. Alguien se está equivocando.
Bueno, sí, vamos a ver. Feijóo ha dicho que él tiene como objetivo, ha sido en la entrevista que le ha hecho a Ana Rosa, los 160 diputados.
Mi objetivo es sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150. El objetivo...
160.
Sí, a partir de ahí empezamos a hablar.
Bueno, le ha respondido Garriga de Vox diciéndole que aunque saque 160, que no le regalan la investidura.
Ya, pero vamos a ver, Fernando, ahí la cuestión está, es como lo que... No sé lo que va a pasar en Murcia, por ejemplo.
Sí.
Pero de momento no hay acuerdo y se va a presentar López Miras. Entonces, ¿qué va a hacer Vox? ¿Va a votar en Murcia con el PSOE en contra de López Miras para que no salga López Miras presidente de Murcia? ¿Hará eso también Vox en las elecciones generales en caso de que Feijóo tenga más votos que toda la izquierda junta, que es a lo que aspira? Porque eso puede ser 160, pero puede ser 155. ¿Vox qué pasa? ¿Se va a unir con toda la izquierda junta para que Feijóo no salga presidente? Yo, sinceramente, esto lo veo bastante arriesgado por parte de Vox, ¿no? También es verdad que es muy ambicioso que Feijóo hable de 160, aunque, la verdad sea dicha, quien dijo esa cifra fue
Ana Rosa,
porque él dijo más de 150.
Sí. Él luego se lo compra, ¿eh?
Sí, se lo compra, dice que sí, pero bueno. Entonces, a ver, yo creo que aquí va a haber... Porque además, claro... Estamos hablando de 150 o 150 y algo, o lo que sea, pero luego el PP se está poniendo de acuerdo con Teruel Existe
ya
en la Diputación de Teruel, por ejemplo, para gobernar en la Diputación de Teruel.
Sí, pero estamos hablando de...
Con el PRC. No, ya, pero hay escaños sueltos. Puede haber...
Tacita, ¿no?
Claro, Coalición Canaria. Pueden ser como, yo qué sé, 5 o 6 escaños sueltos. Sí. Si el PNV apoya, otros 5 o 6. Entonces, al final, bueno, pues con 168... Yo creo que sería, pero
ese es el objetivo de Feijóo, o sea, forzar
que Vox solo tenga que abstenerse y no entre en el gobierno. Pero también le ha dicho que si es necesario su voto afirmativo, él ve lógico que entre en el gobierno.
Ya.
O sea, que él no oculta sus intenciones. Ahora, también hoy ha hablado Felipe González diciendo
lo de la lista más votada
y tal. Pero claro, eso no se lo compra nadie en este momento.
No se lo compra nadie. O sea,
no, y además, Fernando, lo hemos hablado otras veces, no tiene mucho sentido. Tiene sentido en las municipales, pero no tiene mucho sentido en las generales o en las autonómicas, porque estamos en un sistema parlamentario.
No, pero es que Sánchez
el que gobierna con lista más votada, luego, ¿qué hace en su primer presupuesto?
Sánchez no va a abstenerse para facilitar la investidura del PP, de Feijóo, nunca. Ahora, las encuestas también muestran una cosa, Carlos, que Sánchez tiene una cierta recuperación, no es gran cosa, pero la tendencia va hacia arriba y Feijóo está estancado. Yo tengo la sensación de que el efecto tras las municipales y autonómicas, el subidón se ha bajado un poquito.
Bueno, pero eso hasta cierto punto es normal, ¿eh?
Ya, y yo no sé si están sabiendo explicar sus acuerdos con Vox o siguen liados ahí y no han sabido venderlo bien.
A ver, yo creo que a Feijóo se le entiende bastante bien.
Ya.
Otra cosa es que haya cambiado... O sea, aquí la clave fue las contradicciones que hubo en los primeros 5 días con el tema de Extremadura.
Ya.
Porque ahí hubo varios días en que hubo desconcierto. Pero una vez que eso se resolvió, yo creo que el mensaje está siendo otra vez bastante claro, ¿no? Y cuando no sea necesario, como pasa en Baleares, pues hacemos un acuerdo y no entran en el gobierno y se abstienen. Y cuando sí es necesario el sí de Vox, entonces sí nos prestamos a entrar en el gobierno. Es verdad que en Extremadura se dijo que no y luego se rectificó.
Sí.
Pero este discurso ahora mismo creo que está bastante asentado.
Hombre, lo que pasa es que
Y las encuestas también han dicho que el electorado, tanto de Vox como del PP, esto lo tiene descontado.
Sí, aquí están
los que se oponen a este pacto son la izquierda.
Sí, pero si la cuestión es si esos 400 o 500 mil votos que decía Sánchez que necesitaba de los suyos, de los que estaban desmovilizados, con, digamos, la bandera de que el PP está pactando con la ultraderecha, pues que efectivamente Sánchez los consigue movilizar.
Bueno, puede ser, ¿no? Pero yo creo que también hay una crítica de trazo grueso.
Sí.
Porque algunas cosas de las que se están diciendo pues
sobre no, Vox, dices.
Sobre Vox o sobre la, de determinados perfiles de Vox, ¿no? Se dices, bueno, no se puede estar en contra del aborto en España ahora, o no se puede ser católico practicante y entonces ya eres ultracatólico. O sea, hay cosas que se están diciendo un poco fuertes, ¿no? Yo creo que eso representa no solamente a un votante de Vox, sino también a un votante del PP, que se puede sentir agredido por ese tipo de manifestaciones. Entonces,
dices tú que enseguida se le pone el adjetivo ultra.
Claro, a cosas que no son ultras. O sea, no sé, porque porque tengas unas convicciones y las defiendas, ¿eres un ultra? A ver, evidentemente, si eres un xenófobo, un terrorista, etcétera, sí. O estás en contra de la inmigración en general, o yo qué sé.
Bueno, ahí lo que está el lío de la violencia machista, por ejemplo.
Bueno, sí, pero también, fíjate, que es que incluso en ese tema, ¿no?
Sí.
El convenio de Estambul, que el otro día además le preguntaron a Abascal y dijo, bueno, yo no conozco ese convenio y no sé qué, pero tal. Pero es que el convenio de Estambul habla de la violencia machista, de la violencia...
Recuérdanos que es el convenio.
Es un convenio que se firma en el ámbito de la Unión Europea en contra de la violencia de género, pero no solo, sino la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar. O sea, hay varios tipos de violencia ahí. Es decir, que si tú te lees el convenio de Estambul de arriba abajo, ves que el discurso de los que solo aceptan el término violencia de género también se cae. Entonces, yo creo que aquí hay... bueno, siempre en el debate político pasa, ¿no? Que es un debate que se tiende a simplificar y a utilizar, como he dicho antes, la brocha gorda. Pero tú luego vas a la letra pequeña y dices, pero si es que aquí están diciendo cosas que son parecidas. Entonces, yo creo que el gran error de Vox es... Sí. Negarse a ir a una concentración en contra de la violencia de género, es porque eso es como, o sea, no sé por qué no van en contra de eso, porque
o
parece
poner, por ejemplo, violencia machista a violencia intrafamiliar,
claro,
que en realidad son dos
fenómenos
diferentes.
Son complementarios, y luego de hecho hay declaraciones de Abascal diciéndolo, pero es que a la hora de la verdad se demuestra que tienen unos tics que claramente, porque claro, no lo olvidemos, en Vox hay sectores muy muy retrógrados en ese sentido, muy neofranquistas, muy nostálgicos del... Bueno, y algunos que han estado en Falange media vida, ¿no? Y que además no se arrepienten y lo dicen públicamente. Entonces, claro, esa gente al final está muy bien que se democraticen, ¿no? Pero tienen algunos tics que de vez en cuando les salen. Y por desgracia, en los últimos tiempos, parece que son los que más
o sea, tú
dominan,
dirías que, está, ¿no? que digamos, la cara de Vox se ha endurecido.
Sí, yo lo veo así. Lo que ha pasado en Extremadura es bastante claro, ¿no? Con la influencia de la dirección nacional.
Buxadé, en ese caso.
Sí, exacto. Y no, o sea, yo no veo que todos los de la dirección nacional sean de ese tipo de... Pero claro, a mí hay algunos que sinceramente, y algunas... que sinceramente me parecen bueno, que tendrían que poner los pies en el suelo, ¿no? Algunas cosas de las de sobre el tema de Europa y tal son tremendas, ¿no?
Entonces, pero alimenta mucho a la izquierda,
claro, ¿no? Claro, pero luego el discurso este izquierdista de violencia de género y simplificando y tal, yo creo que les da mucho pie Vox a hacer eso, pero luego lees el papel y el papel no dice exactamente eso.
Claro.
El papel, o sea, el PP no va, yo creo que el PP no va a pasar, de hecho lo ha dicho Feijó. Nunca va a pasar por encima del tema de la violencia de género. A ver, esa ley, no olvidemos que la violencia de género se aprobó por unanimidad y la defendió tanto el PP como el PSOE como todo el mundo. Entonces, digamos que a mí me da... Creo que es un paso atrás. Que igual que hubo... Y fíjate, no es lo mismo el terrorismo, pero igual que en el tema de la unidad antiterrorista, siempre nos falta...
Podemos, que iba y no iba.
Exacto. Y luego, por supuesto, Bildu, ¿no? Pero
esto ya no tiene remedio.
Pues en el tema de la violencia de género, a mí esto me parece que es un grave error y que no están haciendo esto, están contribuyendo al discurso de la izquierda, digamos, descalificándolos.
Bueno, eso lo sabía Sánchez, lo calculó bien y es de lo que está sacando partido. Carlos Vidal, buenas tardes. Gracias
buenas
por tu análisis. Seguimos pendientes, muy pendientes, de lo que sucede en Ucrania. Después de el levantamiento, después de cómo Wagner intentó llegar a Moscú, pues hemos vuelto a mirar hacia esa parte de Europa. Ángel Espósito volvió ayer de pasar unos días en Kiev. y de entrevistar a Zelensky. Ángel, buenas tardes.
¿Qué pasa, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, un día después de llegar a Madrid, ¿qué es lo que domina en tu mente, en tu corazón? ¿Qué te has traído desde Kiev?
¿Cuántas cosas puedo decir?
Empecemos por la primera.
No sé, macho. Mucha pena, tío.
¿Ah, sí?
O sea, es vivir la guerra en directo. O sea, es vivir las mujeres despidiéndose con los niños dentro del tren y cómo el marido joven se baja porque los hombres no pueden salir y ellas vuelven a Europa. Uh-huh. O bien porque han pasado el fin de semana, o bien porque se vuelven refugiadas, o bien porque están desplazadas en Alemania. Vete tú a saber. Pena de estar paseando por la calle con un café de estos del Kava. Kava en ucraniano es café.
Sí.
Que como el Starbucks de aquí. Y suenan las alarmas y en un minuto la ciudad se ha muerto.
Fíjate.
Y la vida desaparece. Pena por ir paseando por Bucha, ver los edificios destrozados y pensar que en el otro lado del país, pues cada kilómetro que recupera Ucrania se encuentra en los sótanos cadáveres de personas torturadas, literalmente, hasta con las manos atadas y desnudas. Por ejemplo, después de que los rusos hayan hecho lo que te puedes imaginar. Por lo tanto, vuelves con muchísima pena y con muchísima desazón, porque llegas aquí, abres las webs, según enciendes el modo avión en el aeropuerto, y te encuentras la cantidad de sandeces y gilipolleces que nos ocupan.
Eso pasa siempre que vas a un sitio donde realmente están pasando las cosas.
Absolutamente.
Vuelves y dices, pero Dios mío, ¿en qué estamos?
No te lo tengo que explicar, lo sabes tú mejor que yo.
Oye, ¿y el ánimo de la gente? O sea, la guerra se alarga, ¿están bien de ánimo?
Sí. Es impresionante. O sea, la dignidad de esas mujeres cuando se van, la dignidad de los hombres en la calle, la dignidad de Zelensky, la dignidad de un soldado ucraniano que nos encontramos en el tren, que le habían dado 15 días de permiso y se venía a Salou. Impresionante el tío. O sea, la dignidad de esa gente, no, yo no he visto nada igual en el mundo. Fíjate, lo único que me suena parecido...
Sí.
Esa es la dignidad de la gente que huía por el puente Simón Bolívar de Venezuela.
Ajá.
O a la dignidad, y eso lo has visto tú, de la gente en África que huye con los niños en un capacho de Boko Haram, por ejemplo. Sí. Huyen, sobreviven del enemigo, en este caso el enemigo más bestia, que es el Putin de turno, ¿no?
Bueno, pues te escuchamos porque seguro que nos vuelves a contar estas cosas con más detalles. No te ha dado tiempo a descansar ni un minuto, pero
¿Descanqué?
Exacto. Bueno, gracias, Ángel.
Por cierto, has dicho Ángel ha vuelto de Ucrania, Ángel y Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros.
Eso siempre hay que decirlo, el equipo.
Por supuesto.
¿Cómo hay que hacer el periodismo? En el sitio. Gracias, Ángel.
Venga, Fernando, un abrazo.
En el mes de junio, seguro que lo sabes, el Euribor, el tipo de referencia para las hipotecas variables, ha cerrado por encima del 4%. Claro, la pregunta es, ¿cuánto van a subir más los tipos? El precio oficial del dinero está ligado al Euribor. El Euribor funciona con las expectativas del tipo oficial. Christine Lagarde, que es la jefa del asunto, la jefa de la política monetaria, la líder del Banco Central Europeo, la semana pasada dijo que todavía quedaban subidas de tipos. Claro, la preocupación se nos vino encima, pero ¿hasta cuándo van a seguir subiendo los tipos? Es de lo que vamos a hablar enseguida con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
La realidad es que todos los expertos apuntan que el final de ciclo de subida de tipos ya está alcanzado y más allá de lo que puedan decidir los bancos centrales en las próximas reuniones, la previsión en la banca es que el Euribor paulatinamente empiece ya a moderarse y si no incluso reducirse paulatinamente en lo que queda de año.
Bueno, estupenda noticia la que nos da Trías de Bes. Tenemos por delante bajada de tipos, bajada del Euribor, o sea que nos va a dar esto un poquito de aire. A ver si es verdad. Enseguida nos va a contar con detalle esta buena noticia nuestro profesor de Economía de Bolsillo. En verano vamos de un lado para otro sin parar. El autobús, el coche, el avión. Bueno, no paramos. Viajamos con otros. Y esta tarde estamos recogiendo tus historias, ¿eh? ¿Quién ha sido tu peor compañero de viaje? Rosa Rosado.
Fernando, hablábamos antes de los aeropuertos.
¿Sí?
Del que es capaz de llevarse el bocata de chorizo y abrirlo ahí en pleno vuelo.
Sí.
Pero es verdad, como apunta este otro oyente, que en el avión se dan comportamientos bastante curiosos.
A ver.
Buenas tardes, gente. A ver, yo suelo coger, no sé cómo serán vuelos cortos, pero suelo coger vuelos de larga distancia. Y los que habéis viajado a larga distancia, una cosa que habréis notado. Despega, o sea, la gente se sienta, deja su maleta arriba de la bodega, se sienta, despega el avión y medio avión se levanta a buscar algo en la bodega. A ver, ¿qué narices tienes que ir a buscar a la bodega que no hayas podido buscar antes? No sé, a ver, yo me siento, me cojo un libro, me cojo la manta, ya está, que diga, a ver, ¿para qué tengo que subir a buscar algo a la bodega? Pero prestar atención, en serio, es una cosa de locos. Medio avión se levanta a buscar algo. Venga, felicidades, hasta luego, adiós.
Gracias, yo por el acento me parece que este oyente es argentino cuando dice... Vuelos de largo viaje son 13 horas, ¿eh? O sea, no estamos...
Sí, de 8 para arriba.
Poquita broma. La bodega en la parte de arriba, pues sí, es verdad, la gente... Pero los vuelos de largo recorrido ven más cosas, ¿eh? Hay gente que, como los aviones son grandes, hace un recorrido dentro del avión para estirar las piernas. Entonces empieza a dar vuelta, empieza
tampoco
a dar...
tiene mucho margen.
Bueno, si el avión es grande, tiene 15, 20 metros y da vuelta. Luego está el que se quita los zapatos.
Bueno, que parece que está en el salón de casa.
Exacto. Luego está el que
te echa el asiento para atrás, que no puede ni respirar.
Y luego está el que ve el vídeo sin auriculares. Pero muchacho, ¿te quiere poner los auriculares? Es que además en un avión va muy apretadito y cada vez más apretadito, porque cada vez más apretadito y 12 horas es mucho tiempo.
Y aparte, aunque sea el vuelo más corto, es verdad que la gente solemos ponernos bastante nerviosos en los aviones.
Claro.
Y yo entiendo que se levanten, aunque, no sé, pues como decía el oyente, coges el libro, te quedas quietecito en tu asiento y ya está, para que te vas a levantar inmediatamente.
Bueno, porque de pronto se te ocurre que te faltan los Kleenex perfumados que se han quedado sí, dentro. O que te falta el cepillo de dientes y que después de la suntuosa cena que te van a servir en el avión, necesita... O luego te das cuenta que faltan 2 horas para llegar y que el peine está también arriba y, hombre, no va a salir desarreglada, ¿no? Te vas dando cuenta de lo que
sí, pero vamos, que...
Y lo que tú dices, nervios.
Sí, que abrimos muchas veces la bodega para coger las cosas de arriba y subir y bajar. Y este es otro problemilla que se suele dar también en el avión.
Buenas tardes, gente. Yo una vez, por un tema de un volcán, el volcán este del norte de Europa, que canceló mi vuelo, y como tenía que llegar a la graduación de mi hija, pues cogí un billete en primera, que me costó carísimo. Me pusieron en primera de Las Palmas a Madrid, al lado de un señor, que se le esparramaban las carnes todas en mi asiento. Y el señor se durmió y se puso a roncar, y yo en mi vida he llevado un viaje peor que eso. Tanto que el ingeniero del avión, al final ya del vuelo, me dijo, por favor, señora, si quiere cambiarse, yo póngase aquí a mi lado. El señor, entre lo que roncaba y que no me dejaba sitio porque las carnes se venían a mi asiento, Pobre. Fue un horror.
Yo, si el avión no va lleno, yo soy un buscador de sitios incómodos.
Lo que pasa
es
que vas en primera, a lo mejor, y crees que vas a ir súper bien.
Es que en primera yo no lo conozco. Paso por allí, veo a la gente, pero no. Pero yo estoy siempre al acecho de un sillón vacío.
Mejor sitio.
Sí, mira, primero pasillo, porque el pasillo siempre te voy a intentar. Y luego, a ver si en la zona de la salida de seguridad ha quedado algo vacío.
Pero imagínate que no, y tienes al que ronca y encima que ocupa parte de tu asiento.
Como decíamos antes, que los asientos cada vez son más pequeños, pues se te desparraman encima.
Es verdad. Y bueno, hay autobuses que también tienen los asientos bastante estrechos y además gente que te puede dar el viaje.
Bueno, comentaros. Buenas tardes ante todo. Yo hice un viaje desde Cádiz a Madrid en nocturno en autobús y una señora se me apalancó en el hombro como si fuera suyo y hasta Madrid. Y no tuve fuerza ni moral de decirle que buscara otra almohada. Así que ahí me quedé con toda la cara partida. Besos y venga, y saludos.
Es que hay gente más desenvuelta para esto. Hay gente que te lo dice así tranquilamente, pero a mí me pasa como este oyente. Que no sabría cómo decirle
a
la señora...
Pues hombre, pero a lo mejor no decirle, pero y mover un poco el
darle el codo así, pero si la señora ha caído ahí con una piedra, ¿qué hace?
Hoy de Cádiz a Madrid en autobús.
De Cádiz a Madrid con la señora echada encima...
Que pueden ser 5 horas mínimo.
5 horas, sí.
No, más, en autobús.
Y luego hay otro fenómeno que no el que se quita los auriculares, sino el que lleva los auriculares a tu lado, pero lo lleva a un volumen que te da el viajecito, porque tú estás escuchando, pero muchacho, que te va a quedar sordo.
Y solo oyes pum, pum,
pum, pum, pum, pum, pum. Esto es.
Es verdad que se da todo tipo de gente en los autobuses, en los aviones y en cualquier sitio. Y bueno, también, ¿qué hacemos con el suegro?
A ver.
Buenas tardes, gente. El peor acompañante, sin duda, en un viaje es mi suegro. Una persona peculiar, con 60 años a día de hoy, no tiene carnet de conducir, pero cuando va contigo a hablar en el coche en un viaje largo, se cree que conoce todas las señales y que todo lo que viene, ¡cuidado! El típico que va agarrado, en esto que tenemos en el lado derecho acompañante para agarrarte el brazo derecho, va todo el viaje ahí agarrado, tenso, no sé por qué, y te puede ir alertando de todos. Así que nada, el peor acompañante, mi suegro, sin duda.
Yo creo que ese oyente estaba predispuesto. Teléfono al que nos pueden mandar sus mensajes.
Venga, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21. Los vinos que nunca fallan.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.